Hebreos capítulo 10, versículos 35 al versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al versículo 39. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Debemos nosotros de mantener esa confianza en nuestro Dios. Debemos nosotros de asegurarnos que día a día nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Dios no quiere que en ningún momento ninguno de nosotros perdamos esa confianza que ya hemos puesto en Cristo Jesús. Es más, nos recuerda: porque aún un poquito, dice el versículo 37, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y me gusta cómo habla en este pasaje, porque dice: aún un poquito. Si en aquel entonces, hace 2000 años, faltaba un poquito, ahora falta poquitititito, amén. Entonces, de tal manera que Dios dice: hay que tener esperanza, no pierdas tu esperanza, no pierdas esa confianza que tienes en Él. Versículo 36: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Necesitamos ser pacientes. Cuando somos impacientes y cuando estamos esperando y vemos que Él no viene, y vemos que hay cosas a nuestro alrededor que se presentan, y viene esta pandemia y nos desespera, viene algún problema y nos desespera, viene una dificultad y nos desesperamos y no somos pacientes, dice la Biblia: es necesario tener paciencia, porque el que ha de venir va a llegar muy pronto. Y luego dice versículo 38: el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. El cristiano no solamente tiene que pedir por fe la vida eterna y la salvación a Cristo Jesús, pero debemos de vivir por fe cada día que nosotros tenemos, que Él nos da. Cada día que Él nos da a nosotros, tenemos que tener fe. No podemos decir: bueno, quizás voy a hablarle a mi familiar de Cristo, pero ¿qué tal si no cree? Voy a seguir adelante, pero ¿qué tal si la Biblia es puro cuento? Voy a seguir en el instituto, pero mejor ya no. Y eso, el que vive por fe, es alguien que está dudando, es alguien que la onda del mar lo lleva de aquí para allá. Y luego dice en el versículo 39, y es de lo que nos queremos centrar en esta mañana, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de aquellos que siguen adelante. Nosotros seremos aquellos que van a continuar. ¿Qué tan fácil es simplemente darnos por vencidos? Amén. ¿Qué tan fácil es decir: ya no puedo más? ¿Qué tan fácil y sencillo es decir: ya no quiero seguir adelante? Quizás, y ciertamente en la vida cristiana, aquí lo está mencionando, en la vida cristiana, como cristianos, no debemos de ser de aquellos que retroceden, pero muchos pudieran retroceder en sus promesas que han hecho al Señor. Muchos pueden retroceder en la promesa aún del matrimonio que le han hecho al Señor. Muchos quizás quieren retroceder del llamado que Dios les ha hecho en su vida para servir al Señor. Muchos han retrocedido ya en aquella decisión de decir: yo voy a ganar almas, yo le voy a hablar a la gente de Cristo, y quizás ya he retrocedido. Muchos tenemos tantas cosas en las que hemos retrocedido, pero dice la palabra de Dios, nosotros no somos de los que retroceden. Y vamos a leer el versículo, porque dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora sabemos que aquella persona que ha aceptado a Cristo tiene vida eterna. Es una vida, no es una vida de un mes que Dios me da, no es como aquel seguro de vida que pagamos y que quizás es un seguro de que mientras yo esté pagando, me está haciendo efectivo. No es como algo que debo de estar asegurándome que está ahí, porque la vida eterna es una vida eterna. La vida eterna es una vida que va a durar por siempre y para siempre. Sabemos que la vida eterna es así, pero también sabemos que hay aquellos que están en perdición. Hay aquellos que no han aceptado a Cristo. Y Dios dice, mira, no regreses atrás a la vida a la cual tú vivías como cuando andabas en perdición. No regreses atrás a aquella vida de la cual tú estabas viviendo sin fe, que estabas viviendo sin una confianza en Dios, que estabas viviendo sin creer en las promesas de Dios. Y luego dice, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. La fe es la que me da esa seguridad de vida eterna. Hermano, no regreses atrás. No regreses atrás en donde Dios ya te ha llamado. No seas de los que retroceden. Recuerdo que hace años, cuando llegué al Instituto Bíblico, en esas primeras 2-3 semanas hubo tantos de mis compañeros, quizás unos 5-7 compañeros, que las primeras 2 semanas no aguantaron estar en el instituto. Para algunos eran muchas reglas, para otros empezaron a extrañar a su mamá, para otros empezaron a tener tristeza porque extrañaban su comida, sus casas, y dejaron el instituto bíblico en esas primeras 2 semanas. Y a mí se me hizo muy raro. Gracias a Dios, en ese primer año yo no sentí nada. El segundo año sí, pero el primer año no. Por eso se me hizo muy raro. Pero recuerdo que me dije a mí mismo, voy a seguir adelante, no voy a regresar. Pero durante el instituto hubo varias cosas que ya después ya no me querían ahí en el instituto. Me expulsaron una ocasión y tuve que pedir perdón. No les voy a decir todo, pero me expulsaron en una ocasión. Pedí perdón, regresé al instituto. Me expulsaron la segunda ocasión. Qué malos esos del instituto, amén. Y yo dije, yo tengo que terminar. Hice una promesa, tomé una decisión. No me voy a quedar fuera. Y volví a regresar la segunda vez. La tercera vez ya estaban a punto de expulsarme. Y les dije, ¿qué onda? Ya tranquilos. Y hablé con el pastor y le dije, pastor, no me expulse. ¿Sabe qué? Mi papá acaba de vender el negocio, una ferretería, y con trabajos me está manteniendo aquí. Y pues casi el pastor me dijo, pues ya, pórtate bien, ya no te portes tan mal. ¿Qué pastor? Amén. Pero bueno, yo lo que quería era terminar. En esa primera semana de instituto, el pastor predicó y dijo, termina lo que empiezas. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos seguir adelante, no retroceder? ¿Qué sucede con aquellos que retroceden? Aquellos que retroceden, ¿sabes? Pierden bendición. Cuando nosotros retrocedemos, y dice la palabra de Dios, como el perro que vuelve a su vómito, como aquel cristiano que vuelve atrás a lo que hacíamos antes, dice Dios: mira, no regreses a lo que hacías antes. ¿Por qué? Porque cuando regresamos a lo que hacíamos antes, y la vida que llevabas, y la familia que quizás tenías en tu relación, y la manera en que vivías, pierdes bendición. Perdemos bendición cuando retrocedemos. La bendición de Dios es cuando nosotros con paciencia estamos siguiendo hacia adelante, pero perdemos de bendición. Perdemos también de beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Por ejemplo, cuando alguien está quizás afiliado a alguna compañía, quizás a un hospital, pero de repente se sale de ahí, pierde beneficios. Y nosotros perdemos no solamente bendición, pero perdemos ciertos beneficios. Perdemos el beneficio de la comunión con la iglesia. ¡Qué bendición es la comunión con la iglesia! Y vivir con unión, con un propósito para servir al Señor, seguir adelante y ver gente salva. Perdemos también comunión con el pastor y consejería y dirección. Qué importante es el poder tener un pastor y poder ir con el pastor y decirle: pastor, ¿sabe qué? Tengo este problema, o necesito ayuda en esto, necesito dirección en esto. Cuando volvemos atrás, perdemos el beneficio no solamente de la iglesia, pero también comunión con el pastor. Cuando regresamos atrás, perdemos beneficio con la comunión aún con nuestra propia familia, porque estamos regresando y nos estamos extraviando, y nuestra familia comienza a padecer, nuestra familia comienza a sufrir por causa de que aquel cristiano que estaba bien fiel ahí en la iglesia comienza otra vez quizás a tomar, comienza otra vez quizás a mentir, comienza otra vez quizás a la vida que llevaba antes. Pero dice la palabra de Dios: nosotros no somos de los que retrocedemos. Hermano, no seas de los que retroceden, no seas de aquel que vuelve atrás. Tú di: yo voy a seguir adelante. Y una de las causas que yo creo que nos ayudan a seguir adelante son las siguientes. Número uno, porque sé que hay un cielo. Si algo me ayuda a seguir adelante, a no retroceder, es que yo sé que hay un cielo. Muchas personas hoy en día, aún cristianos, no creen que hay un cielo. Pero el cielo no es realmente una meta que me debo de ganar, porque ya somos salvos, pero es una meta a la que yo quiero llegar. También no tan rápido, amén, hermanos. Pero es una meta que está ahí diciendo: un día yo estaré en ese lugar. Y porque yo un día voy a estar en ese lugar, yo quiero seguir adelante. Yo no quiero caer, yo no quiero regresar, yo no quiero retroceder. Esta palabra retroceder no solamente quiere decir dar pasos hacia atrás, sino esta palabra retroceder es una palabra interesante, porque significa cuando uno está en la batalla que retrocede con vergüenza, de manera sigilosa, de manera callada, que yo quiero que nadie se dé cuenta que me estoy rajando. No quiero que nadie se dé cuenta de que ya no quiero seguir en la batalla, sino me voy a echar para atrás. ¿Se acuerdan de Gedeón cuando estaba con las 32 mil personas y salieron a la batalla contra los madianitas? Y Dios les dijo: ok, cualquiera que tenga temor, que se regrese. Y aquellos que tuvieron temor, ¿cuándo les dijo que se regresaran? Durante la noche. Retrocedieron de manera vergonzosa porque tenían temor. Retrocedieron de manera vergonzosa, pero además calladamente. No querían que nadie supiera que ya no querían seguir adelante. Y cuántos calladamente ya no siguen adelante. Cuántos calladamente ya no están leyendo su Biblia. Ya no están orando. Ya no están ganando almas. Ya no están viniendo a la iglesia. Ya no están haciendo la obra de Dios. Ya no están diezmando. Ya no están haciendo lo que hacían antes, pero calladamente, de manera vergonzosa y quizás con un corazón lastimado, diciendo: es que Dios no me quiere, es que Dios no me ayuda. Dice la palabra de Dios que ellos siguieron adelante, los que quedaron de Gedeón, aquellos 300 siguieron adelante. Y luego más adelante, ahí en la historia de Gedeón, dice: cansados mas todavía persiguiendo. Y sí, hermano, va a ser cansado. Sí, hermano, va a haber dificultades. No es fácil estar en la batalla, pero Dios dice: sigue en la batalla aunque sea cansado, pero no retrocedas. Hermano, no retrocedas. Sigue cansado, y es bueno estar cansados, amén. Es bueno una vida cansada en donde no tengo ni tiempo para pensar cosas malas. No tengo tiempo para el ocio. No tengo el tiempo para estar pensando en cosas que me van a sacar de la carrera. Sigue adelante. Porque yo sigo adelante porque hay un cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios. Filipenses 3, 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice: prosigo a la meta. El cielo es como una meta a la que debo yo llegar. Y cuando yo llegue a esa meta, yo quiero que Dios me diga: bien, buen siervo y fiel. Hay una meta que me espera. Yo voy a seguir adelante. Porque hay un cielo. Es más, adelantito en el versículo 20. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay una meta. Hay un cielo que nos espera. Hay un Salvador que nos espera. ¿Cuántos? Yo me imagino que varios han corrido una carrera. Y en esa carrera, al final de la carrera, hay un lugar en donde dice meta. Y sí, yo voy a correr una carrera, y es uno de mis otros puntos, para ganar un premio. Pero lo que me ayuda a mantenerme en esa carrera es esa meta. Es ese lugar al que tengo yo que llegar. Quizás alguien me quiere distraer, pero voy a decir: yo quiero llegar a esa meta. Y si alguien más llega antes que yo, no voy a decir: ay, bueno, pues ya, mejor para qué hice esto, mejor me regreso. No, si alguien más llega a esa meta, hay quienes, jugadores olímpicos, que quizás se torcieron un tobillo y dijeron: no, yo tengo que llegar. No importa que no gane el premio, tengo que llegar. Y ahí van cojeando, ahí van despacio, pero llegan a la meta. Sí, hay un premio, pero también hay un cielo. Hay un Salvador que me está esperando, que me quiere decir: bien, buen siervo y fiel. Pásale, entra en el gozo de tu Señor. Sigue adelante, hermano, porque hay una meta, hay un cielo. No podemos retroceder, no podemos echarnos para atrás. Sigue adelante. Número dos, sigue adelante. Y no somos de los que retrocedemos, porque sé que hay una corona. Primera de Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Hay una corona, hay un galardón, hay un premio, hay una recompensa. Dice la Biblia, 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que, ¿qué? Que lo obtengáis. No corramos como diciendo: ay, pues, pues voy a ir despacio. No, corre tratando de ganar ese premio. Me gozo cuando los jóvenes le echan muchas ganas, amén. Cuando están motivados y cuando, en especial cuando vamos a campamentos y empiezan a gritar y empezamos a preguntar quién va a ganar, rojo, verde, y empiezan a gritar verde o rojo y están bien motivados y quieren ganar y quieren tener el primer lugar y qué bendición es ver esa fuerza. Pero cada uno de nosotros podemos tener la misma fuerza. Cada uno de nosotros podemos decir, yo me voy a mantener motivado, corriendo de tal manera que yo quiero obtener ese galardón. Yo quiero servir y no tengo que tener 20 años para servir. No tengo que tener 15 años para servir. Puedo tener 30 o 40 y sí, es más difícil, pero tenemos que seguir adelante haciendo la obra del Señor. Versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y aquel que lucha se abstiene de alcohol, aquel que lucha se abstiene de semitas, amén. Aquel que lucha se abstiene de gorditas y de grasas y de cosas que no le van a ayudar. Pero ¿por qué se abstiene? Para recibir una corona. Y dice: y nosotros nos debemos de abstener del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos una corona incorruptible. Tenemos una recompensa. Tenemos un galardón. No es en vano. 1 Corintios 15, 58 dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Hay que seguir adelante, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, ¿qué? No, en el Señor no es en vano. Hay una recompensa, no es en vano. Hay una recompensa allá, pero también hay una recompensa acá, no es en vano. El seguir adelante y no retroceder me ayuda a ver fruto que permanece. El seguir adelante y no retroceder me ayuda a ver. Quizás durante la semana le pude hablar a alguien de Cristo. Y de repente esa persona comienza a venir a la iglesia. Y de repente esa persona se mete a un colegio bíblico. Y de repente esa misma persona se va de misionero a África y gana 1,000,000 de personas. Y digo, wow, qué bueno que seguí adelante. Pero si no hubiera seguido adelante, ese día quizás no hubiera podido ganar a esa persona no hubiera venido a la iglesia, esa persona no se hubiera metido al instituto y esa persona no hubiera ido a África, ganar 1,000,000 de personas. Ahora hay que preguntarle, ¿verdad? Si te gano, ganarás 1,000,000 de personas así para que no haga nada el resto de mi vida, ¿sí o no? Pero no podemos hacer eso. Pero debemos nosotros decir, wow, no es en vano, no es en vano cuando vemos vidas cambiadas y transformadas, no es en vano cuando en nuestra familia vemos la bendición de Dios, no es en vano cuando en nuestra persona vemos la bendición de Dios, no es en vano cuando vemos a más familiares porque he permanecido y he seguido y no he regresado. Hay más que están siendo salvos, no es en vano. Pero cuando regresamos y volvemos atrás, hay familiares que te están checando y están viendo y están diciendo, mira, ya lleva 1 año, finalmente cayó y ahora ya ni va a la iglesia. Y no, pues ya mejor para qué nosotros nos estaba invitando, para qué nosotros pues vamos. y toda la bendición que nos perdemos por regresar. No es en vano, sigue adelante. Oh, pastor, pero es que hay desánimo. Sí, va a haber desánimo, pero sigue adelante. Pastor, pero tengo algunas dificultades. Sí, va a haber dificultades. Y hay momentos en que nos vamos a tener que detener y entregarnos más al Señor y decirle al Señor: Señor, ahorita no sé cómo hacerle. No quiero regresar. Sé que es la peor decisión, pero ayúdame, necesito tu ayuda. Y Dios es quien te ayuda a seguir adelante. No te eches para atrás. Ya leímos algunos versículos ahí, pero ve conmigo Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Dice la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Filipenses 3, 12. Porque sabes que nadie es perfecto, simplemente seguimos adelante. Nadie es perfecto, simplemente damos el siguiente paso, un paso a la vez. La tercera vez que me iban a expulsar, la tercera vez que me iban a expulsar, el pastor me dijo: okay, vas a salir a ganar almas con el hermano Finn, que era uno de los encargados, decanos del instituto. Y era la primera vez que iba con el hermano Finn. Fuimos a ganar almas. De regreso, recuerdo que antes de llegar al estacionamiento de la iglesia, íbamos por ahí por una calle antes de llegar a la iglesia. Y yo dije: ya me va a matar, aquí hay unos árboles, me van a mandar por allá, y adiós Arturo. Pero no, comenzó a hablar conmigo y me empezó a decir: ¿sabes qué, Arturo? Tienes, la vida es una carrera, es como un examen en el cual tienes que pasar una prueba, tu examen uno a la vez. Pero también es como una carrera en donde tienes que dar un paso de fe a la vez. Y no tienes que dar 20 o 30, sino es una carrera cristiana en donde es paso a paso, examen tras examen, paso tras paso. Y me dijo: va a haber pruebas y va a haber exámenes en tu vida, y tú tienes que pasar cada uno de esos exámenes. Van a haber piedras y obstáculos, y tienes que saltar esos obstáculos y dar paso a paso en esa carrera. Y ya platicó conmigo y llegamos a la iglesia. Y todo se arregló, ya no me expulsaron. Le di unos $500 al pastor Finn. Le dije: ¿sabes? Aquí está una mochada, ¿verdad? Somos mexicanos. Pero no le di nada. Pero gracias a Dios no me corrieron la tercera vez. Pero la vida es como una carrera, paso a la vez. Y sí, vamos a decirle al Señor: Señor, ya no puedo. Dice Dios: ok, pero por lo menos da un paso. Da un paso más. Aquellos que están en rehabilitación, cuando comienza esa rehabilitación, el doctor no le dice: ok, corre de aquí para allá y tienes 3 segundos. Y aquel, verdad, lo están agarrando los enfermeros, las enfermeras. No puede dar 10, 20, 30 pasos, mucho menos correr. Pero ¿sabes qué? Durante esa rehabilitación, está levantando la piernita y algunas veces lo están ayudando. Pasan días y quizás semanas, pero en el momento en que esa persona da un paso, quizás 5 centímetros, todo mundo empieza a aplaudir, todo mundo empieza a vitorear y decir: wow, qué tremendo. ¿Por qué? Porque ha dado un pequeño paso. Y la vida cristiana no es de retroceder. Y quizás dice por ejemplo, la palabra de Dios ahí en Efesios: cuando todo se ponga difícil, por lo menos quédate firme. Quédate firme, no retrocedas. Estad pues firmes. Pero ya cuando puedas, da el siguiente paso y sigue adelante. Y vienen los dardos de fuego del maligno y quizás no vas a poder, pero quédate firme, no vuelvas atrás, no te eches para atrás, no retrocedas, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que regresamos al mundo. Nosotros no somos de los que regresamos allá atrás, de la vida de donde Dios me sacó. Recuerda dónde estabas, recuerda cómo estabas, recuerda los problemas y recuerda cómo tú dijiste: no voy jamás a regresar a esa vida como yo estaba antes. Voy a seguir adelante. En el instituto tuvimos varios amigos, Mario y un servidor, y varios de los que han estado en el instituto saben esto. Tuvimos varios amigos, y ahora con esto del Facebook, uno puede ver ahí y decir: wow, este amigo que tenía ya ni siquiera va a la iglesia, ya ni siquiera sirve al Señor, ya ni siquiera toma Coca-Cola, ahora tiene una cerveza en la mano, ya ni siquiera gana almas o tiene una Biblia, ahora vive una vida apartada completamente, fuera de la iglesia, lejos de Dios, y da tristeza. Y uno no debe decir: yo creo nunca, yo soy mejor que él, porque ¿sabes qué es lo que nos mantiene? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la que me mantiene en donde nosotros estamos. Pero al mismo tiempo debemos de decir: yo no soy de los que retroceden. Yo no soy de los que retroceden. Y por eso dice la palabra de Dios: el justo vivirá por fe. Por eso el cristiano tiene que recordar el cielo y esa meta, y tiene que recordar el galardón. Número 3, yo no soy de los que retroceden, porque sé que hay que compartir el evangelio. Hay que compartir el evangelio, hay que ganar almas, no podemos retroceder, porque hay gente que tiene todavía que escuchar, hay gente todavía que tiene que saber, hay gente a la cual Dios quiere que yo le hable de Cristo, y por eso no puedo retroceder, por eso tengo que seguir adelante. 1 Corintios capítulo 9 versículo 16. 1 Corintios 9, 16 dice la palabra de Dios: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No podemos, cada vez que anunciamos el evangelio, decirle a todo el mundo: hey, miren qué gran cristiano soy yo, porque le hablé a aquel de Cristo. Porque dice la Biblia: no tengo de qué gloriarme. Ese era de por sí un mandato de parte de Dios. En otras palabras, simplemente estoy haciendo lo que Dios ya me había dicho que yo hiciera. Como cuando el que saca la basura y le dice a sus amiguitos: miren, yo saqué la basura. Y los amiguitos: ¿y eso qué tiene que ver? Pues mi papá me dijo que sacara la basura. Pues hice nada más lo que yo tenía que hacer. Pero gracias a Dios que a través del evangelio otros pueden ser salvos. Otros pueden también cambiar sus vidas. Y dice la palabra de Dios: me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. 1 Corintios 9, 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión, o sea el mandamiento, se me ha dado, me ha sido encomendado. Versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. No puedo yo llegar a una casa y decirle: ¿sabe qué? ¿Quiere vida eterna? Sí, ok, pues deme 3,000 pesos y yo le hablo del evangelio. No podemos nosotros cobrar. El evangelio es gratis. Cristo murió en la cruz por nosotros. Él nos ha dado una salvación gratis, dice la Biblia, gratuitamente. Ahora, a Él sí le costó, pero el regalo hacia mí es gratuito. Cuando te dan un regalo, lo recibes de manera gratuita, pero quien compró el regalo le costó a esa persona el regalo. La salvación es gratuita, la salvación no cuesta nada. Y como cristianos tenemos nosotros que seguir adelante, no podemos retroceder, tenemos que seguir adelante porque de esa manera podemos nosotros alcanzar a más gente para Cristo. Podemos nosotros de hablarle a alguien más. Gente tiene que saber. Dios quiere que no retroceda porque hay almas que aún tenemos que ganar. No puedo retroceder porque hay personas a las que les tengo que compartir. No puedo retroceder porque hay familiares que tienen que saber. Hay mucha gente que tiene que saber. 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 1. Vamos a leer estos versículos. Perdón, Tesalonicenses. Dije Timoteo, ¿verdad? Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Dice: padecimos antes allá en Filipos, pero seguimos adelante y tuvimos la oportunidad, el denuedo de venir y predicar el Evangelio. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. ¿Sabes que cuando hablas del Evangelio, Dios se agrada? Cuando nosotros predicamos, versículo 5, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. ¡Hey, apláudanos porque estamos predicando! No, no lo hicimos. Como sabéis, dice, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. En otras palabras, pues denos una ofrenda, denos una casita, denos un aplauso. Versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, en otras palabras, amor, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo amaba ahora a la iglesia de Tesalónica. Y Pablo dice: ahora nuestro afecto, nuestro amor por ustedes es grande. Hemos visto lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Y como dice ahí, la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Nosotros así ahora, ustedes son nuestros hijos en Cristo. Y dice, nos hubiera gustado aún dar nuestra propia vida. Pero sabes, aquel que retrocede no puede dar su vida. Aquel que retrocede no puede ver ese fruto. Aquel que retrocede no puede llenarse de ese afecto por los demás y decir: wow, qué bendición, cómo Dios me ha usado. No merezco, pero cómo Dios me ha usado para que este hermano, aquella hermana, este familiar, aquel familiar hayan conocido de Cristo. No puedo regresar atrás porque me es impuesta necesidad para compartir el Evangelio. Y número 4, no somos de los que retroceden porque sé que Cristo viene pronto. Él viene pronto. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes? Él está a la diestra del trono de Dios, pero dice un poquito más: y el que habrá de venir vendrá. Y porque Él va a venir, como cristianos debemos de amar su venida. Ama la venida de Cristo. Dile a Dios: oh Señor, yo te amo a ti, y cuánto deseo tengo de que tú vengas pronto. Debemos de amar su venida. Debemos de anhelar su venida. El anhelo, por ejemplo, cuando uno está por casarse, cuenta y dice: ok, faltan 30 días, faltan 20 días, faltan 10 días, y anhela casarse. Cuando ahora ya uno ya no va a Walmart, ¿verdad?, o a Chedraui, y ahora pide uno cosas por Amazon y dice: ok, va a llegar en una semana, o Shane, ¿verdad?, y va a llegar en 30 días de China, y uno está ahí esperando que ya llegue con anhelo. Pero ¿sabes qué? Tenemos algo más seguro que Amazon, que DHL, que FedEx, y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo viene pronto, y porque yo sé que Cristo vive, no voy a regresar. Porque yo sé que Cristo viene pronto, no voy a regresar. Dice la Biblia que había 10 vírgenes y 5 de ellas prudentes, y las otras se les olvidó el aceite. Y las que se les olvidó el aceite se regresaron en busca de aceite, y las otras 5 se quedaron esperando al que había de venir. Sabes, no te regreses allá por aceite. No andes buscando aceite por otros lados. Ten tu propio aceite, ten tu propia fe, pero acuérdate que Cristo viene pronto. Y el que habrá de venir un poquito más, y va a venir. Y eso me ayuda a seguir adelante. Me ayuda a seguir adelante el saber que Cristo viene. Me ayuda a seguir adelante que Él está a punto de tocar la trompeta. Él está a punto de recibirme en sus brazos. Y ya un poquito más y no puedo regresar. Un poquito más y no puedo regresar. ¿Cuántas veces también cuando, por ejemplo, tenemos quizás va la visita de un familiar, y estamos esperando y nos dicen: no, ya viene, ya por poquito ya está? Y nos esperamos y llega. O por ejemplo, cuando vamos a un campamento y les decimos acá a los jóvenes: ok, jóvenes, los esperamos a las 7, ¿verdad? Y nos llama uno de los jóvenes: pastor, ya voy, llego en 15 minutos. Esos 15 minutos son 20 horas, pero bueno, llego en 15 minutos, porque sabemos que ya está casi aquí, lo esperamos. Si supiéramos que ya Cristo ya está casi, eso nos cambia nuestra vida. Eso nos ayuda a vivir mejor para Él. Eso me ayuda a alejarme más del pecado. Me ayuda a ser más fiel. El saber que Cristo viene pronto. Solamente un poquito, y el que ha de venir vendrá. Hermano, no te desanimes. Es tan fácil desanimarnos. Ahora que tenemos servicios de manera un poco diferente, y la comunión es un poquito diferente, y las conferencias ya no ha habido, y las comidas y las fiestas y la pachanga con el pastor y todo lo demás, y nos empezamos a desanimar. Hermano, un poquito más. Aguanta, no retrocedas. ¿Estás pensando dejar la iglesia? No retrocedas. ¿Estás pensando dejar las cosas de Dios? No retrocedas. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la esperanza de que tú vienes pronto. Gracias por tu palabra, gracias por el cielo, gracias por el galardón y la recompensa. Gracias porque nos das la oportunidad de hablarle a gente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no retroceder. Ayúdanos, Señor, a no regresar atrás.